RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Aquí comienza RV Noticias, el informativo radial de la UNAD, en donde el conocimiento también es noticia.
Amable audiencia de la RV Noticias, bienvenidos a una emisión más de este su noticiero, un espacio coordinado por la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones Pedagógicas. Soy María Victoria Torres, directora de RV Noticias y a cargo de esta emisión de radio. En el día de hoy no tendremos titulares, vamos a desarrollar un solo tema, tema que interesa a muchas personas, no solamente a los cineastas, sino a todas aquellas personas, a todos los estudiantes que alguna vez han tenido contacto con el mundo del cine y a los que no sabemos mucho, pero que solamente seguimos el cine porque nos atrae, porque nos gusta ir a ver excelentes producciones de grandes directores europeos, norteamericanos y algunos de los antiguos países de la Cortina de Hierro, tienen un excelente cine y que valga la pena en esta oportunidad que se ha realizado el 27º Festival de Cine de Bogotá, tuvo como huésped de honor a Turquía, uno de los países que en los últimos años y hace ya algún tiempo también ha desarrollado un cine temático, un cine muy especial que lo caracteriza también con mucha similitud al cine europeo, lejos y distante de lo que es el cine comercial, el cine masivo de lo que se hace en Norteamérica. Vamos entonces en esta emisión de la RV Noticias del día de hoy a hablar con dos personajes importantes del 27º Festival de Cine de Bogotá, que se llevó a cabo del 29 de septiembre a octubre 7 del 2010, bajo la dirección del cineasta Henry Laguado. Y vamos a tener también en una entrevista a la directora del Patrimonio Fílmico Colombiano, la doctora Miriam Garzón, quien ha sido una de las personas abanderadas de preservar, de guardar la memoria histórica de la capital de la República y que tiene realmente verdaderas joyas guardadas de lo que ha sido el desarrollo del cine en más de 50 años. Es más, les comento que hay afiches de cine de hace 80 años. Hay realmente toda una tradición y toda una historia en la sede del Patrimonio Fílmico Colombiano, que queda en el edificio Lara, aquí en Bogotá, muy cerca de la Avenida Jiménez con la carrera 13. Los invito pues a que nos acompañen en esta emisión especial dedicada al séptimo arte y que, como les dije, estará en boca de dos muy catalogados, muy reconocidos personajes que dominan este tema. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.
Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes, 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Debate en Línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la Radio UNAD Virtual. Debate en Línea, desde Colombia para el mundo.
Bueno, hemos regresado, estamos en RV Noticias, un espacio donde la actualidad se vuelve conocimiento. Son las noticias del quehacer de la universidad y en esta oportunidad de un tema especial al que le vamos a dedicar esta media hora. Es la noticia que tiene que ver con el séptimo arte y es el tema del 27º Festival de Cine de Bogotá. La ficha técnica del día de hoy la tenemos con Fabio Olarte en el control máster, en la coordinación y dirección de la emisora, a Briseida Valderrama, en el chat a Josué Ochoa, en el correo electrónico también a Briseida Valderrama, quien les habla, María Victoria Torres, y Carlos Lineros, que ha sido la persona que ha estado llevando de la mano a RV Noticias desde que se inició hasta nuestros días. Pero volvamos a nuestro tema del séptimo arte y del Festival de Cine de Bogotá. que tuvo patrocinio en esta oportunidad de múltiples empresas privadas y públicas de la capital de la República y también con reconocimiento nacional. Embajadas y gobiernos que se asociaron a la celebración de este festival de cine están, como dijimos, entre ellas Turquía como país invitado, Francia, Egipto y España. Están empresas y teatros como el Teatro Municipal Jorge Eliécer Gaitán, en donde se van a exhibir muchas de las películas que son muestra en este festival, la Galería Espacio Moderno, está la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano, que como dijimos vamos a tener aquí a su directora, Miriam Garzón, el Teatro al Parque, el Museo de Arte Moderno y la Cinemateca Distrital, que fueron escenarios importantes de toda la muestra. 700 películas, en principio, nos decía el director Henry Laguado, se presentaron para una muestra final de casi 250 películas. Iniciamos entonces nuestro espacio con la entrevista que hicimos con el director Henry Laguado.
Henry, ¿cómo es eso de llegar a hacer un festival, de realizar un festival? Pero lo más importante, ¿cómo llegar a mantenerlo tanto tiempo?
Bueno, el festival comienza porque en Colombia no existía un evento que estimulara el cine colombiano. Entonces, con un grupo de amigos comenzamos la idea de hacer un evento. En el año 84 se hizo el primer festival de cine colombiano contemporáneo. Al año siguiente no había sido una película. Entonces no pudimos hacer otra vez el Festival de Cine Contemporáneo Colombiano. Entonces lo hicimos con los países vecinos. Venezuela, Panamá, Ecuador, Perú. Todo volvió una cosa como bolivariana en el año 85. Pero en el 86 ya no había películas de Panamá, ya no había películas de Ecuador. Entonces las cosas nos fueron llevando a ir ampliándonos hacia el Caribe, después hacia Sudamérica, y en eso vino lo que fue los 450 años de Bogotá. El alcalde nos nombró como el festival, uno de los eventos importantes, y nosotros le miramos hacia España. Al año siguiente Francia cumplió 200 años, entonces se hizo en homenaje a Francia, y nos fuimos yendo así con homenajes, y llegamos al año 90 cuando la FIAP, la Federación Internacional de Asociaciones de Productores de Cine, nos avaló como un festival de nuevos directores. Eso quiere decir que estamos presentando un cine solo, en competencia para directores que hayan hecho su primera, su segunda y su tercera película.
¡Qué maravilla! Bueno, entre tanto ir y venir, entre tanto festival, entre tantas ediciones, ¿tiene usted tiempo de ver alguna película alguna vez?
Pues ese año llegaron 700 películas, somos cuatro los que vemos las películas, y a veces me llaman y me dicen, tengo un plan para este fin de semana. ¿Cuál plan? ¿Ir al cine? No, yo no estoy, bueno, trato de ir a ver el cine comercial, pero es tan interesante lo que uno ve, bueno y malo.
En ese cine comercial, ¿qué ha visto últimamente que a usted como director le haya llamado la atención?
Pues la verdad es que yo he visto muy poco.
¿Qué opinión tiene de Avatar?
Me parece que es interesante, que bueno, obviamente está la parte técnica, que es lo que está haciendo que la gente vaya al cine. Me parece muy dulce los muñecos, me parece que es interesante que se trate como un tema donde pongan a pensar a la gente un poquito. Y eso me parece bien.
Bueno, pero retomemos nuestro tema, que es el Festival de Cine de Bogotá. ¿Cuál es el lema, cuál es la seña, la impronta de identidad de este Festival de Cine de Bogotá?
Creo que es el hecho de estar presentando un cine nuevo, un cine diferente, un cine que haga pensar. Y es interesante porque el festival a nivel de cine son nuevos directores, pero también tenemos una sección que se llama el Premio Alexis, que es para muchachos o muchachas menores de 18 años colombianos, que de alguna manera son nuevos directores. Entonces estamos siempre buscando algo nuevo, algo diferente. Nos pasa a veces que tenemos problemas porque traemos cosas tan nuevas que vuelven al país después de mucho tiempo. Por ejemplo, en el año 88 nosotros premiamos La Ley del Deseo de Almodóvar. con otros no, el jurado. Pasaron 8 años para que la película se presentara comercialmente en el país.
Increíble.
De eso nos pasa, ¿no? Pasa que es un cine interesante, pero nuevo, y de directores que la gente no conoce.
Podríamos entonces decir que esa innovación o lo nuevo y el premio Alexis pueden ser como la impronta, la guía del Festival de Bogotá.
Sí.
¿Y qué es el Círculo Precolombino?
Cuando nosotros comenzamos el festival necesitábamos una imagen y hay, en Colombia hay un artista que se llama Antonio Gras que se había dedicado a mirar las ollas precolombinas y los dibujos que tenía y entonces un día yo le dije quisiera tener una imagen para el festival y él me mostró varias de las que había hecho y nos encontramos con una olla precolombina Calima que nos subyugó, como dice. Es nuestra, porque es precolombina, parece un ringlete, parece una estrella, parece un diafragma, parece el ojo del proyector, parece lo que la lata de película de antes, y ahora parece un DVD, que es donde vienen las películas, y es colombiano y es precolombino. Por eso,
por eso se toma de ahí el nombre. ¿Cuántos se otorgan? ¿Cuántos premios de estos
precolombinos? Hay seis, son mejor película, oro, plata y bronce, mejor director, mejor película colombiana, porque le hacemos una sección especial a las películas, y mejor documental.
¿El jurado se va rotando o es el mismo
jurado? No, todos los años va cambiando. Este año, entre otras cosas, tenemos a Eduardo Trías, el director del Festival de Cine de Málaga, de Huelva. El año pasado tuvimos a Carmelo Romero en el Festival de Cine de Málaga. Entonces siempre hay también un acercamiento a España.
¿Quiere decir porque que los españoles son invitados de primera línea?
Sí, es que hemos tenido, después de lo de Almodóvar, por ejemplo, el primer premio internacional lo ganó en Bogotá, en el Festival de Bogotá.
¿En qué año?
88. Fuera de eso, hemos tenido alguna relación interesante con el Ministerio de Cultura y en algunas oportunidades. Aquí ver cine en español o España era, como te decían antes los gringos, veneno de taquilla. Comercialmente nadie iba a ver las películas de España por el acento, porque no les gustaba, por el tema. Y nosotros empezamos a presentar desde el año 94 cine. Estamos hablando de 10, 12, 14 películas en cada festival. Y la gente empezó a ver que el cine español sí era un film interesante. El cine español había cambiado también y era muy interesante.
Pero no es el fenómeno Almodóvar el que ha cambiado el cine español, ¿o no?
No, solamente, no solamente. ¿No? Hay otros directores que han dado una visión muy contemporánea y no necesariamente como era antes, como tan rural español. Cosa que no le gustaba a la gente. Y el acento también molestaba mucho.
¿Se ganan los premios siempre los mejores o los que no son tan buenos también tienen oportunidad de ganar premio aquí?
Buscamos un jurado idóneo que premie. Nosotros no nos metemos con los premios. En lo único donde nosotros metemos la mano es en la selección. La selección debe ser una selección muy interesante. Pero ya para decir esta o esta o esta, eso depende del jurado. Recuerdo, por ejemplo, una película argentina que se llama El Custodio, que cuando yo la vi, me pareció maravillosa, pero yo se veía que era una película muy difícil. Yo decía, ¿qué iba a pasar con el jurado? ¿Qué iba a decir? ¿La aceptará o no la aceptará? Oh, sorpresa, deliberación, ese día, el día de la mañana, de la noche, se entregaba los premios, El Custodio había ganado. Eso me pareció muy bien, porque eso es lo que queremos, un cine que, pues, que sea distinto, que sea nuevo, que tenga alta calidad, así no tenga la factura tan bien, porque a veces, como hablábamos antes, es posible que con un celular, si uno tiene talento, puede hacer algo realmente muy bueno.
Se me adelantó a la pregunta que le iba a hacer, y era que precisamente eso, porque El Custodio era una película argentina, me dice, y quería preguntarle si se abre esto al exterior o es únicamente para los colombianos.
No, la del festival es un festival internacional. El festival este año llegaron 700 películas desde 75 países para escoger 120, 130. Es impresionante realmente.
¿Eso superó a los años anteriores?
Sí. Cada vez están llegando más películas y cada vez hay otra cosa maravillosa y es que Colombia ya no es la cosa negra, ¿no? El hueco negro donde pasa todo. Ahora no, ¿no? La gente ha visto que el país ha cambiado y la gente sí quiere venir. Eso para nosotros es muy importante porque nos permite que directores, productores quieran venir y estar acá y compartir con los colombianos, porque el eje quizás principal desde el punto de vista de Colombia es el cine colombiano frente a la gente que viene. Nos interesa muchísimo que haya encuentros.
Podríamos decir entonces, ¿en qué radica la importancia de mantener un tipo de festival como este para un país tan singular como el nuestro?
Bueno, en primer lugar, porque estamos trayendo un cine que hace pensar, un cine que le hace que la gente mire hacia otras historias o otra manera de ver la vida, por ejemplo. Nos interesa también que la gente esté al día de lo que está pasando afuera, así sea muy avant-garde, pero de todas maneras que la gente vea que el cine no es solamente el cine comercial, que es un cine interesante, importante, como Avatar, pero que hay otro cine, italiano, en este caso, como pasa este año, turco, ¿no? Siempre le dedicamos a un país, desde el año 96, una parte del festival.
¿Por qué se escogió Turquía?
Esto viene desde hace bastante tiempo. Nosotros empezamos con Latinoamérica, México, Brasil, nos fuimos hacia Japón, China, Corea, el año pasado fue India, pero veníamos pensando en que el cine de Turquía es un cine adulto.
Cada año hay un país invitado.
Y este año es Turquía. Y además, desde que empezamos con la idea, siempre suceden cosas. Por ejemplo, el Festival de Berlín, ganó el oso, lo ganó una película de Turquía. O sea, estamos en la onda del cine contemporáneo.
Qué maravilla. Cuénteme, ¿la gente ve el cine, ve las películas, ve el festival? ¿Cambia sus hábitos esos días? ¿Se moviliza en la ciudad, rota en la ciudad para poder ver la muestra?
Bogotá es una ciudad muy complicada para el transporte, entonces la gente que está cerca de los teatros es la gente que va. Solamente los enamorados como uno salen corriendo desde el centro hacia el norte. Por eso el festival no está en un solo sitio, está en el centro de la ciudad y parte en el norte para que la gente pueda ir a ver las películas. Son películas que yo siento que la gente las recibe con mucho agrado. Hemos tenido algunas veces problemas, por ejemplo, en programación. Entonces, que por A o B una película se cae, entonces ese día se presenta otra. La gente de todas maneras entra a ver la película y de todas maneras les parece una película que vale la pena.
Hablemos sobre categorías, Henry. ¿Qué cambios tiene el festival este año con respecto a las categorías en cuanto a los años anteriores?
Tratamos de mantenernos, cambian las películas, porque el cine 35 milímetros será siempre diferente. Los documentales, por ejemplo, este año tenemos documentales, entre otros un documental colombiano muy interesante sobre una masacre en un pueblo, se llama La Masacre del Salado, en donde no se ve una gota de sangre, pero hay un muchacho que es el que cuenta, que fue un testigo, tiene mucho carisma, él parece un actor, pero es uno de los que vivió ese momento.
Es un testigo de él.
Es un testigo, pero la cámara está muy bien hecha y uno se siente, es terrible, pero es maravilloso y es colombiano. Y así tenemos otra parte, como por ejemplo el documental sobre arte. Dentro de eso tenemos un homenaje a Caravaggio, que cumple 400 años, y tenemos un documental y tenemos una película sobre la obra de él, sobre la vida de él, que es muy interesante porque no solamente muestra al artista que es, sino lo pendenciero que era, lo revolucionario que era, lo que hacía. Hay un momento en donde se destapa un cuadro en una iglesia y la gente ve que esa imagen de esa Virgen es la amiga de él, la amante de él, que era una muchacha de un burdel. Entonces eso todavía para uno eso es impresionante. Por ejemplo, también hay documentales del medio ambiente, documentales que están mostrándonos cómo estamos de mal en este planeta y que si no hacemos algo, los próximos habitantes de este país o de este planeta, perdón, quién sabe qué les va a pasar.
Esa era mi pregunta. Yo creo que lo nuestro lo marca la violencia, ese tipo de hechos que los conocemos. En medio ambiente estamos incursionando, hay gente que está trabajando en esos temas porque creo que somos nuevos, neófitos en tratar los temas.
Sin embargo, en estos momentos en Bogotá hay un encuentro mundial sobre el medio ambiente. hay una conciencia en la gente, no todo el mundo, pero sí es algo que está entrando, que está entrando.
Cuidar entonces, al planeta, cuidar al planeta.
Entonces una categoría en el festival permite que por lo menos la gente diga, medio ambiente, ¿qué es eso? ¿Qué está pasando? Vamos a ver qué es.
Y ahí complementaría yo, ¿se tiene en cuenta el video en este festival? Sí. Por ejemplo, ¿para qué tipo de...? Sí.
Por ejemplo, una de las cosas que nos ha tocado realmente es abrir la competencia de cine, no solamente al cine tradicional en 35 milímetros, sino al cine en video. Este año en Colombia tiene dos películas de ese tipo. Una es una película animada, sensacional, se llama Los misteriosos presagios de León Prócer. Esa película es de un artista que a la vez es director y es una película de a mano, no es una película de esas de computador como Avatar, sino es una película hecha por él. De hecho, vamos a tener la presentación de la película y una exposición con algunas de los 50.000 dibujos que hizo. Eso por un lado. Y otra película que también es interesante se llama Plata o Plomo. Es la historia de un muchacho de Medellín con su acento paisa que se va a Estados Unidos y ahí empieza a trabajar y se va metiendo sin querer queriendo en la droga. Y ahí se le forma un problema grandísimo. Pero muestra cómo el colombiano se mueve allá en algunas de estas ciudades de Estados Unidos.
Henry, para terminar, una palabra que defina el festival y otro par de palabras que nos sirvan de invitación.
Personalmente, para mí el cine siempre ha sido importante. Y yo creo que si uno tiene una película que deje una huella, y generalmente eso sucede con las buenas películas, es lo que nosotros pretendemos, que las películas que presentemos dejen una huella en la gente. Eso es lo que nos para eso lo estamos haciendo.
¿Y para invitar?
La invitación es que vengan, que por un lado los bogotanos que están acá, pero también la gente que quiere venir a ver un cine que inclusive en esos países de pronto ni siquiera se ve. Este año tenemos en la competencia Italia, Filipinas, Turquía, Colombia, Brasil. Es un cine nuevo, es un cine que vale la pena ver y esperamos que del 29 de septiembre al 7 de octubre vengan a Bogotá y lo van a pasar, como dicen en España, bomba.
Miriam Garzón es miembro de la familia García Márquez. Es la esposa de Eligio García Márquez, el hermano menor de nuestro Premio Nobel de Literatura Gabriel García Márquez. Eligio desapareció hace un tiempo, siendo el menor de los hermanos del Nobel. Y Miriam se ha dedicado a preservar, como dijimos, el patrimonio fílmico de Colombia, a conservar la memoria histórica en video y en cine de lo que ha sido Bogotá. Ella, como directora del patrimonio fílmico, participa también en esta edición del Festival de Cine de Bogotá y llevan una muestra también videodocumental histórica de lo que ha sido el desarrollo del cine y de los videos en los últimos años y aún desde sus inicios en Bogotá y en el resto del país. Es realmente un museo, es una caja de seguridad que guarda todas estas joyas, como lo dijimos antes, y que se ofrecen en consulta al público mediante una cita. Hay dispuesto un teatro, un pequeño teatro también, en donde los consultores, los investigadores y las personas simplemente curiosas del séptimo arte pueden ir a ver allí producciones de los inicios de lo que fue el cine colombiano, desde mucho antes de Focine. De manera que los invitamos todos también a que se pongan en contacto con el patrimonio fílmico, que es realmente nuestra salvaguarda de la historia del cine y el video en Colombia. Tenemos aquí entonces nuestra entrevista con la directora Miriam Garzón.
¿Cuándo llega el cine silencioso a Colombia, señora directora?
Pues mira, en la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano tenemos registros desde 1915. Obviamente son registros más que todo documentales de aspectos generales de la ciudad de Bogotá. Esta es una procesión del Corpus Christi. Pero ya lo que es película, ficción, cine como tal, es hacia los años 21-22 es la película María, que se considera como la primera película colombiana. no es, es hecha en Cali, obviamente, porque está basada en el libro de Jorge Isaacs, María. Y después viene todo ese periodo fuerte, porque a pesar de que el cine era un poco recién, en Colombia se hicieron muy buena, se hizo muy buena muestra de cine. Entonces, los años 20 es un año muy, muy importante para la producción cinematográfica.
Nos encontrábamos nosotros entonces muy lejos de lo que pasaba en el resto del mundo con respecto al cine silente.
No, yo considero que nos acercamos un poco. Yo he visto películas hechas en Brasil, incluso películas muy, muy conocidas, donde pues estamos un poco cerca. Es muy costumbrista esa época, ¿no? Es mostrar un poco las ciudades, es mostrar un poco los desarrollos técnicos, cómo llegaba, por ejemplo, la telefonía, cómo se hacía las primeras obras básicas para el desarrollo de las ciudades, como por ejemplo Bajo el cielo antioqueño, que es una película tradicional del cine colombiano y emblemática. Mostraban el proceso del café. Es decir, era como mostrar un poco todos esos aspectos del desarrollo de la población, pero a la vez obviamente había algo de ficción y normalmente era un romance, etcétera, donde había dificultades, y eso mostraban las películas de esa época.
Estas dos piezas que me acaba usted de nombrar hacen parte de la colección del cine silente colombiano. ¿Cuáles son esas películas que hacen parte de la colección?
Sí, la Fundación ha venido recogiendo este material desde su creación, que es 1986, y en estos cerca de 25 años ha logrado estructurar una colección muy fuerte. Y para nosotros es de singular importancia la colección de cine silente. Esta colección reúne todas las películas silentes encontradas y que se pudieron restaurar a la fecha. Dentro de esas tenemos películas tan mencionadas como esas que acabamos de nombrar, pero también está Alma Provinciana, Garras de Oro y Fragmentos, porque desafortunadamente pues muchas películas se perdieron, básicamente por el material que se utilizaba. Pero hay fragmentos de Madre, de un documental que se llama Manizales City, hay fragmentos de Aura o Las Violetas, que también está basada en el texto literario. Y esta colección reúne todo lo que la Fundación ha podido restaurar, duplicar y dejar para las próximas generaciones, acompañado de unos documentales. Por ejemplo, con relación a la película María, se hizo un documental que se llama En busca de María, de Jorge Nieto y Luz Ospina. Entonces ellos reconstruyeron cómo se hizo la película y qué pasó con la película posteriormente. Y hay más documentales en el sentido de mostrar el contexto en el cual surgieron estas películas.
¿En qué momento nace la idea de recuperar esta muestra, estas películas? Usted me habló del año 86, ¿algo tiene que ver esa fecha?
Sí, bueno, inicialmente se puede decir que a mediados del siglo pasado, ya, ¿qué dijéramos?, como enamorados de la cinematografía, empezaron a pensar que había que preservar y recuperar incluso lo que venía a Colombia. Porque inicialmente ese fue lo que se pensaba, que se debían guardar todas las películas que pasaran por Colombia. Posteriormente se vio la imposibilidad de hacer esto, porque ya era una cosa muy, muy numerosa lo que llegaba de cine extranjero. Entonces se decidió que fuera cine nacional y se creó, por ejemplo, la Cinemateca Colombiana, que fue como la primera que dio el plazo a recuperar y a guardar. Sobre todo en ese momento buscaban la conservación del cine colombiano.
¿Cómo fue esa recolección? ¿Cómo es el proceso de hacer la recolección de estas?
Pues es un proceso difícil, porque normalmente los directores y los productores están muy cercanos a su obra y quieren pues guardarla ellos mismos. para sentirse como si tuvieran una obra artística, como queremos todos acaparar un poco y tenerlo. Entonces eso fue convencer a los personajes de que debía haber un lugar, un sitio más adecuado, con las condiciones más o menos controladas de temperatura, humedad, todo eso que se requiere para que la película cinematográfica no se pierda. Pero sí, no es fácil. Todavía constantemente la Fundación organiza y adelanta campañas para que las personas entiendan que no deben guardar eso en los garajes de sus casas o por allá en un cajón, porque la película de por sí se deteriora. De por sí se puede perder. Es como la fotografía, igual pierde su color, pierde la nitidez. Entonces, para eso existe una fundación como la nuestra, que se encarga justamente de tratar de que esos registros cinematográficos puedan servir para mostrarlos en la...
El paso del tiempo no perdona en buenas condiciones, en malas condiciones debe ser todavía más difíciles. ¿En qué estado encontraron ustedes la mayoría de estas películas que fueron recuperadas?
Bueno, eso es una historia larga. Cada película conforma verdaderamente como...
Su propia historia
y mucha serie de anécdotas. Porque, como les decía, pues primero que todo los productores, los directores están muy aferrados a su obra. Y segundo, pues que hay que ver también en qué medida eso van concientizándose de que hay que guardarlas en un lugar que sea más propicio.
¿Cuánto tiempo les tomó a ustedes recolectar este material seleccionado?
Pues desde 1986, ya prácticamente la Fundación al mando de esta misión, de esta tarea. Pero desde antes ya se había iniciado, por ejemplo, con el Archivo Histórico y Cinematográfico de los Acevedo, que es un archivo muy importante porque ahí hay una colección no solamente de registros cinematográficos, que era como la tarea, el noticiero, Colombia, etcétera, que registraba en la mañana y en la noche revelaban para el otro día pasar en las salas cinematográficas como Faenza, como el Olimpia. Entonces, allí venían también, allí se encontraron algunos rollos de Bajo el Cielo Antioqueño, por ejemplo, que esa fue la primera que inició su proceso de preservación y conservación, que duró más de 10 años.
¿Hay algunas películas y hay algunos autores que podamos recordar o que sí sean muy relevantes y muy significantes, además de los que ya me ha mencionado?
Pues yo creo que estos son los que conforman esta colección, ¿no?, de cine silente. Pues obviamente cada uno de estas películas y de estos fragmentos que se lograron recuperar son muy importantes para lo que es mirar cómo eran las costumbres, cómo era el desarrollo de esta época. Y nosotros no consideramos que haya una
en especial
o que pueda mencionarse por alguna razón que tenga que ver con la obra literaria y eso la haga más especial, porque consideramos que esos registros muestran la evolución de lo que ha sido la tradición cinematográfica.
Ahí va mi pregunta: ¿cuáles fueron los criterios para que fueran seleccionadas estas películas y no otras, por ejemplo?
No, allí todas las películas, todo lo que ha llegado a patrimonio, nosotros y que afortunadamente el Ministerio recientemente considera obra de interés cultural, todas las películas merecen la misma atención para su conservación y preservación.
¿Hay alguna línea argumental definida para esta selección o la selección es variopinta, por decir algo?
No, no hay selección. Todas las películas se someten al mismo trabajo porque la idea es recuperar lo que cada una tiene de positivo, lo que cada una registra de especial. Hablábamos de estas, pero por ejemplo, la una se dedica a lo que tiene que ver con la cultura antioqueña, la otra ya tiene que ver con Bogotá y la altiplanicie, la otra están hechas en Cali. Entonces cada una tiene un aporte muy significativo para esta historia.
¿Todas fueron exhibidas en la época?
Sí, esa sí fue como una razón especial que fueron exhibidas, sí.
Bueno, hoy en día se hace cine con las uñas, por decirlo de alguna manera. En los años 20 prácticamente era esto una odisea. ¿Cuál es tu punto de vista?
Sí, claro. Pues el trabajo cinematográfico ha tratado de ser una industria desde esos comienzos. Se creaban compañías que desafortunadamente por esas mismas razones morían o se cambiaban las razones sociales, etcétera, pero ha habido pues un empeño de todos modos por el colombiano registrar su propia historia a través del lente cinematográfico, y eso yo creo que es tan valioso que por eso nosotros hacemos este trabajo con todo el entusiasmo, porque a pesar de que no existen los recursos ni para la cinematografía y mucho menos para la conservación, la preservación, la duplicación, porque tener una sola copia, por ejemplo, de una película no es suficiente para garantizar que esa película pueda llegar posteriormente a las próximas generaciones. Entonces hay que hacer un trabajo muy importante que desafortunadamente no se puede hacer en Colombia porque no existen los laboratorios de preservación y conservación. Entonces toca hacerlo en otros países. Entonces eso encarece mucho más todo ese proceso de conservación de las películas.
Bueno, finalmente, y consciente usted de todas estas limitaciones, incluidas las de carácter económico, usted tiene un hijo que estudia cine. ¿Qué le diría usted hoy a la juventud, a las nuevas generaciones, incluido su hijo, que quieren hacer cine, pero que hemos visto hay tantas limitaciones?
Pues que hay que seguir, porque no se puede parar. Fíjense, pues yo creo que esta colección, y por eso fue como nuestro interés de mostrar lo que fueron esos inicios, en esa época era muy complicado, o sea, era muy difícil. Ahora hay mucha tecnología que nos ayuda. Fíjate que hasta se está haciendo registros con el celular, con la pantalla que tiene el celular. Con eso están tratando de hacer los jóvenes registros cinematográficos. Y eso lo puede hacer cualquier joven en cualquier población, por más desafortunada económicamente que sea, pero el querer dejar como esa muestra de lo que es el transcurrir de la vida colombiana, de nuestros propios quehaceres, es muy importante. Entonces, pues hay que seguir, así sea difícil. Ahora hay una ley que ayuda un poco y eso permitirá pues consolidar, y todos lo esperamos, que haya pronto una industria verdaderamente fuerte en la cinematografía.
Termina así una edición más de RV Noticias. Les acompañó María Victoria Torres y el equipo de esta emisión de noticias. Nos encontraremos la próxima semana con más información de actualidad en todo lo que enmarca el campo de la educación superior. No olviden escribirnos a rvnoticias@unad.edu.co. Este es un programa de la UNAD. RV Noticias, un espacio en donde la actualidad se vuelve conocimiento. Nos acompañaron en el día de hoy en el Control Master Fabio Olarte, en el Archivo Fílmico y Grabación Iván Ponce, Briseida Valderrama y Carlos Lineros, en la emisora de la RV, y quien les habla, María Victoria Torres, directora de la RV Noticias. Así que les deseamos a ustedes una feliz permanencia en nuestra sintonía y hasta la próxima vez.
Termina RV Noticias, el informativo radial unadista en el que el conocimiento también es noticia.
RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.